La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. Hoy, sueldo de banquero.
With an HSBC Global Money account, you can drop fees from Acapulco to Zurich.
That means no.
Su consejero delegado Noel Quinn pasa a cobrar 13,4 millones de euros al año, exactamente el doble de lo que cobraba el año 2022, cuando cobraba 6 millones y medio aproximadamente.
No.
Son 169 veces lo que gana un empleado medio de esa entidad. El año pasado eran 95 veces la diferencia, este año son 169. Y esto ocurre con una entidad que hoy ha anunciado esto, pero hoy ha presentado pérdidas de 3.000 millones de dólares por su exposición al mercado inmobiliario. Una caída del 80% en sus beneficios, pero un aumento de su directivo del 100%. Este es el primero de los nombres que ha anunciado que dispara el salario de sus banqueros. El otro, esta misma madrugada también, ha sido Citigroup. Le sube el sueldo un 6% a su presidenta.
So it's much more about eliminating the complexity, flattening the organization, taking out layers, getting easier for people to
work
together.
Es Jane Fraser y es quien dirigía y defendía esto, una reducción en las plantillas de bancos como el suyo.
Through the organization cascading it down, so we expect to be in a place that all of that org change will have finished by the end of the first quarter.
Esta madrugada, Citigroup le ha subido el sueldo un 6% más. Este año va a ganar 26 millones de dólares, o lo que es lo mismo, 2.200.000 euros al mes. La banca internacional está viviendo esto, y también lo está viviendo la banca doméstica, porque aquí Santander, BBV han hecho anuncios similares. La banca internacional sube esta madrugada esto que les acabamos de decir. Casi un 100% de subida para el HSBC, 6% más de subida para Citigroup, pero no son los únicos. Goldman Sachs.
At Goldman Sachs, we believe each of us is a catalyst that turns ideas into reality.
Goldman Sachs le ha subido el sueldo a su presidente un 24%, hasta, atención, 31 millones de dólares al año. Son literalmente 2 millones y medio de euros al mes.
To be open to new opportunities and experiences.
Lo ha hecho también Morgan Stanley.
Your 401k. Time was, you never had to think about it. So when you changed jobs, you just assumed it was safe.
Su presidente se sube el sueldo un 17%. Son 37 millones anuales. Son 3 millones de euros al mes.
Morgan Stanley to help ensure that when you need your nest egg, it will still be there.
Las cifras son estas: 13,4 millones el presidente de HSBC, 26 millones la presidenta de Citigroup, Goldman Sachs 31 millones, Morgan Stanley 37 millones. Y en España esa marea también ha llegado. Ana Botín ha visto cómo se aumenta su salario un 4,3%. Va a ganar 12,2 millones de euros al año. La presidenta del Santander va a ganar en torno a 1 millón de euros al mes. Su subida se reparte así: 7,4 millones en efectivo, 4,6 millones en bonus, pensiones y otros pagos especiales. De hecho, el banco sube el salario, Ana Botín sube el salario a la cúpula directiva en general. Héctor Grisi, su número 2, pasa a cobrar 6,8 millones. Y esta composición, la de una parte en efectivo y otra parte en diferido, es la que la banca justifica. La banca dice: lo que realmente se cobra es solo el efectivo. Lo demás se contabiliza una vez y otra vez, dice Botín.
Y sería bueno para
para todos el que hubiera más flexibilidad en el fijo variable. Pero comparado con el pasado, como bien dices, la regulación que tenemos hoy, incluyendo supervisión de todos aquellos que tienen una remuneración por encima de X, las reglas de cómo se pagan los variables, está diferido, las cifras de compensación a nivel, digamos, alto, en las cifras más altas, de esas cifras que veis, 60%, 70% en algunos países es diferido. Una parte de eso está sujeto a métricas a largo plazo, es decir, que aunque en teoría lo cobras, muchas veces no lo cobras. Una parte importante es en acciones, depende del precio de la acción. Entonces, hoy por hoy, las normas son, y esas yo no creo que debamos cambiarlas, está muy bien, porque está bien que tengamos más alineación con los accionistas en cuanto a cobrar en acciones, diferidos, etcétera, pero la relación fijo-variable creo que es constraint, digamos, una limitación que no es beneficiosa para nadie.
Desde luego, no parece que haya mucha limitación ni muchas camisas de fuerza en los salarios que estamos viendo. Pero sí es verdad que las autoridades, incluso la Autoridad Bancaria Europea, han llamado la atención a la banca, diciéndole, paguen ustedes lo que pagan, paguen ustedes en efectivo, paguen ustedes lo que quieran, pero uno, controlen el salario de sus cúpulas. Este ha sido un llamamiento de la EBA a España y a los bancos españoles. Y dos, controlen ustedes la fórmula en la que lo pagan. Este era básicamente el argumento de José Manuel Campa, de la Autoridad Bancaria Europea, que dice, no hay que cambiar la regulación, lo que hay es que cambiar la aplicación.
Nos parece que eso es un tema de gobierno interno y del mercado, digamos, del mercado laboral de ejecutivos, que determinará un poco ese precio. Fijación de precios o poner topes de precios no es en general una medida de política económica natural, por lo menos por lo menos economista. Pero sí creemos, somos grandes creyentes en la forma de la estructura de esa.
Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hagamos repaso porque lo que hoy estamos contando no es solamente el sueldo de los banqueros internacionales. Uh-huh. Aquí en España, los bancos que han reportado beneficios, todos ellos han aumentado y considerablemente los salarios de sus presidentes y consejeros delegados.
Tanto los presidentes como consejeros delegados han ganado más en 2023. Ponías de ejemplo el caso de la presidenta del Santander, Ana Botín, que es la que más ganó, 12.240.000 euros el año pasado, es un 4% más que el año anterior. Esto se reparte en un pago fijo de 3 millones y medio de euros. El resto se paga en acciones o en aportaciones a planes de pensiones y también está vinculado a la consecución de algunos objetivos para el banco. Botín ganó el año pasado un 23% más que en 2019. Su número 2, Héctor Grisi, que se estrenó en el cargo en 2023, ganó prácticamente 7 millones de euros. Hay que decir que el sueldo de Botín multiplica por 210 lo que gana de media un empleado del banco, que son 58.000 euros. En el caso de BBVA, que también ha informado de los sueldos de sus máximos directivos, estos subieron poco, pero subieron. 7.640.000 euros se llevó el presidente Carlos Torres, es un 0,8% más. 6.700.000 euros es lo que ganó el consejero delegado Nurgens. Con respecto a hace cuatro años, han ganado un 52% y un 34% más. En el caso de este banco, el sueldo medio de un empleado es de 43.000 euros, así que es 177 veces más bajo que el de su presidente. Y en CaixaBank, los sueldos han subido en torno a un 5% en la cúpula. El presidente José Ignacio Goirigolzarri cobró 2.265.000 euros del banco, entre fijo y variable, y el consejero delegado Gonzalo Gortázar 4.144.000 euros, es decir, 56 veces más que los 74.000 euros que cobra de media un trabajador en CaixaBank. Y en este caso, el banco ya ha propuesto a los accionistas aumentar de cara a este año 2024 un 3% el sueldo fijo del presidente y un 5,6% la parte fija del sueldo de su consejero delegado.
Estas son las cifras. Pongamos contexto a estas cifras. Porque el primer contexto y el fundamental es el gran argumento de la banca. Esto ocurre cuando los bancos ganan más que nunca. Y la banca argumenta, quizás con lógica, que si el banco gana más, su directivo, quien ha logrado esos objetivos financieros, tiene que ganar más. Ocurre esta parte de contexto que eso choca con la otra parte de contexto. Los directivos están ganando más, no los empleados de banca.
¡Se repone a la campaña!
que están convocando manifestaciones, que están convocando huelgas y que están pidiendo a las entidades que esos beneficios extraordinarios no se queden en los despachos de arriba, en las plantas nobles, sino que lleguen abajo a las urbanas, a las sucursales, a las prácticamente menguantes plantillas, porque cada vez hay menos personal. Y este es el otro ángulo del contexto, el de plantillas que dicen esto no llega a las plantillas.
Y de hecho ya han salido a manifestarse en tres ciudades, en Valencia, en Barcelona y en Sevilla, y anuncian nuevas movilizaciones para reclamar a las patronales bancarias, tanto la Asociación Española de la Banca, la AEB, como a la CECA, que repartan estos beneficios multimillonarios de las entidades. Las patronales proponen subidas salariales de entre el 7 y el 8% en los próximos 3 años en acumulado. Los sindicatos dicen que como mínimo estas subidas tendrían que ser como mínimo del doble, dice Javier de Dios, que es el responsable del sector financiero de Comisiones Obreras.
Las plantillas del sector son las artífices de los magníficos beneficios que se han conseguido, pero esos beneficios se destinan a incrementar significativamente las retribuciones de los consejos de administración e incrementar los repartos de dividendos por acción. Es el momento de un reparto de un dividendo social en forma de incremento salarial fuerte. Subidas salariales de entre el 7 y el 8% están lejanos de las pretensiones sindicales de una recuperación salarial fuerte de en torno a un 17% en 3 años.
La movilización continuará el próximo lunes con paros de 2 horas y podría culminar en una huelga de 24 horas a finales del mes de marzo.
Las cifras escandalizan. El contexto permite nutrir argumentos a un lado y al otro, pero todo esto abre como mínimo 3 preguntas y un infinito abanico regulatorio. La primera cuestión es si estos salarios son justos, porque esta vez estas subidas llegan con la mejora de los bancos, y eso es lo que están diciendo los bancos. Oiga, pagamos más a los nuestros porque han sido ellos los que han dictado las políticas, nos gusten o no, de cobrar más por las hipotecas, de no pagar más por el ahorro. Son direcciones que dictan normas, obtienen beneficios y, por tanto, dice la banca, esos beneficios han de recompensarles. Y esos
beneficios de todo el grupo, 1.332 millones,
han sido récord
absoluto histórico, un 55% más que el año pasado.
Hemos hecho unos beneficios récords, hemos hecho estos números de la manera correcta, creciendo en clientes.
La segunda cuestión es si son equitativas, porque efectivamente cada día se separan más de lo que cobran las plantillas. Los bancos están subiendo sueldos a sus directivos mientras están reduciendo plantillas, y mientras la diferencia entre lo que cobran ellos y los que cobran sus empleados se va agrandando. Hemos visto esas cifras y esos múltiplos de hasta 200 veces lo que cobra un empleado medio, cuando hace apenas 4 o 5 años eso era un 95 en múltiplo. Ahora mismo se sigue agrandando esa brecha. Luego, la primera pregunta es si estos son salarios justos. La segunda es si estos son salarios equitativos. Y sobre todo, estos son los mismos bancos que recomiendan a toda la población una cierta contención salarial. Lo han hecho ellos, lo ha hecho el propio gobernador del Banco de España.
Si cada uno de los agentes económicos trata de eludir la pérdida de renta real que supone esta perturbación, este incremento de los precios energéticos, lo que va a provocar es una espiral inflacionista que va a generar todavía efectos reales más negativos.
Con el argumento de que si se suben tanto los salarios, los de la gente, esto puede subir los precios.
Si los empresarios trasladan completamente a través de los márgenes empresariales y los trabajadores pretenden una indiciación completa en relación con la inflación, se va a producir una espiral inflacionista, la economía española va a perder.
Así que tenemos una primera cuestión, y es si son justas estas nóminas de los banqueros. Segunda, si son equitativas. Hay una tercera, y es si son convenientes. Y una cuarta, y esta es la clave. ¿Son reflejo del mérito o cuando la marea sube, cuando suben los tipos de interés, todos los bancos ganan, todos los bancos suben, y esto no es reflejo del mérito, sino de la coyuntura? ¿Esto paga el talento o esto paga las circunstancias? La banca ha defendido que son los directivos los que dictan esas políticas. Lo hacía, por ejemplo, en Urgens, BBVA.
We understand the sensitivity, appreciate the sensitivity on this, and we respect all the opinions raised.
Diciendo que entienden todas las sensibilidades, pero que esta es una cuestión regulada y que no hay ninguna irregularidad aquí.
Compensation in banks, as you know, it's governed by the board and it is subject to approval by the shareholders.
Lo aprueban los accionistas y repercute el talento.
This industry, to be competitive again, we have to compete for talent. And the level of remuneration is defined by the market.
Así que ahora mismo esas son las preguntas que estos salarios dejan abiertas. Y abren un debate regulatorio más. El debate regulatorio es si se deben topar esos sueldos y si se deben vincular a cuestiones que no sean el puro rendimiento del banco. Esta es la doble escuela dentro de este gobierno. La escuela de que haya otros parámetros para aprobar estas subidas es la que ha defendido históricamente Nadia Calviño.
Creo que en este momento, en un sector, en un proceso de reconversión y de reestructuración como es el sector financiero, es preciso mantener una enorme responsabilidad desde el punto de vista de los salarios y, sobre todo, vincularlos no solo a los indicadores financieros estricto sensu, sino también a otros indicadores de funcionamiento de las distintas entidades, como puede ser la evolución del empleo o la calidad del servicio que se presta a los clientes.
La otra escuela dentro del gobierno es la que representa Yolanda Díaz, que dice, no busquemos más vinculaciones, busquemos topes. Establezcamos no un salario mínimo interprofesional, sino un salario máximo.
Que muchas veces hablamos, ¿no?, de salarios mínimos y hablamos poco de salarios de grandes responsables, ¿no?, de entidades financieras. Es evidente, ¿no?, que hay cifras en las entidades financieras que son bastante llamativas. Quizás sería bueno, ¿no?, hablar un poquito menos de salarios mínimos, es decir, ojalá tuviéramos que dejar de hacerlo, y también decir, ¿no?, poner la mirada en esos salarios que a veces es que no sabemos ni decir la cifra de lo que perciben al día los responsables de esas entidades financieras. No es comprensible.
Mónica Melle, miembro de Economistas Frente a la Crisis, profesora en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Son justos estos salarios? Empecemos por ahí. Los bancos han ganado más que nunca. ¿Es lógico que los banqueros ganen más que nunca?
A ver, yo creo que las empresas y las entidades financieras deben retribuir en función del valor que se aporta. Y efectivamente, pues si han tenido pues más resultados, pues es lógico que puedan ganar más. Pero la pregunta es, ¿el valor que se aporta por ese directivo representa más de 200 veces lo que aporta un trabajador de la plantilla? Y esa es la cuestión, porque eso es difícil de justificar y, por lo tanto, esa justicia ya pues se puede poner en tela de juicio. Es decir, mientras que los salarios de los empleados están creciendo por convenio en la banca, por ejemplo, este año que viene un 2,25% y el año siguiente en esos términos, y posteriormente lo que han pactado es un crecimiento de un 1,25% para el 26 y el 27, pues estamos viendo que el Consejo de Administración de los bancos están subiéndose el salario un 15%. Y efectivamente con salarios tan escandalosos como el de la propia Ana Patricia Botín de 12.200.000 euros, que francamente pues es una diferencia que efectivamente esta horquilla cada vez va más y que sería justo en la medida en la que representa efectivamente que ese directivo aporte ese valor a la entidad en esos términos, ¿no? Uh-huh. en esa proporcionalidad que es difícil de explicar, porque por muy valioso que sea un directivo, y efectivamente hay que captar al talento, como se escuchaba, pero esas cifras son ya verdaderamente escandalosas y al final lo que representan es también una mayor desigualdad a efectos de efectivamente la económica y que puede perjudicar muchas políticas, ¿no?
¿Son reflejo del mérito? ¿O son reflejo de la coyuntura? ¿Esto es política de banca o esto es política monetaria que ha hecho que todos los bancos ganen más?
Claro, efectivamente ahí encima incide efectivamente la política monetaria, la subida de tipos es lo que ha hecho que todos los bancos ganen más, porque aquí no hay resultado de buena o mala gestión, sino simplemente el hecho de trasladar de forma inmediata esa subida de tipos a los créditos, mayormente créditos hipotecarios, y sin embargo pues no retribuir de la misma manera a los depósitos, y eso ha generado un mayor margen de intermediación y por lo tanto unos mayores beneficios, y por lo tanto no es ese reflejo, y lo que representa también son decisiones bastante discrecionales que van a, en función de su propio interés. O sea, realmente son los que se suben el sueldo, que son los que toman las decisiones, y toman decisiones pues que no van en el interés general ni siquiera de la propia compañía, porque al final pues merman, por ejemplo, la capacidad de inversión, merman la capacidad de dedicar fondos a la formación del capital humano, incluso a veces asumen riesgos, que lo hemos visto en la crisis financiera, pues en el sector inmobiliario, que luego nos llevan a crisis bancarias que han de ser rescatados con dinero público. Entonces toman decisiones que, bueno, pues tendrían justificación el tener algún tipo de, no sé si regulación o por lo menos mayor participación en la toma de esas decisiones de otros agentes de interés, incluidos los propios trabajadores, que pudieran moderar estas decisiones a veces discrecionales, solamente buscando el propio interés de los directivos.
El gobierno ha planteado dos escuelas. Los bancos dicen, oiga, esto está regulado y está regulado por la Autoridad Bancaria Europea, por la EBA. Pero el gobierno ha dicho, podemos fijar parámetros de rendimiento social o limitar y topar esto. ¿Es realista o esto es un brindis político al sol?
Hombre, yo creo que se ha avanzado mucho, por ejemplo, en transparencia, que eso es muy positivo, porque estamos hablando de ello porque antes pues no era tan transparente todo este tipo de remuneraciones y ahora ya son transparentes. También hay que avanzar en pactos que bueno, de alguna manera fijen la subida de estas rentas, tanto de directivos, remuneración de directivos como trabajadores, o sea, no solo de trabajadores, y los beneficios empresariales, y establecer recomendaciones. Yo creo que también sería interesante, porque ya se habla de horquillas que pudieran ir pues en una proporción de 1 a 15 o incluso en grandes empresas de 1 a 25, pero realmente de 1 a 200 es una proporción desorbitada, y por lo tanto sí podríamos ir por esa línea de recomendaciones. También se puede hacer con fiscalidad, ¿no? A veces, pues fijando que, por ejemplo, estos salarios de directivos, si ya representan una proporción desorbitada, pues que no se puedan deducir en el impuesto de sociedades, sí. De alguna manera, incentivos que hagan que las grandes empresas, sobre todo las financieras, pues no se fijen estos salarios, que van en perjuicio también de la propia entidad y en perjuicio de la economía.
Pues miembro de Economistas Frente a la Crisis, profesora de la Complutense Madrid, Mónica Melle, un placer escucharla aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
With an HSBC Global Money Account. Las cifras son así de mareantes. En las últimas horas, HSBC sube el sueldo a su presidente 13 millones al año. Citigroup sube el sueldo a su presidente 26 millones al año. Santander, 12 millones al año. Goldman Sachs, 31 millones al año. Morgan Stanley, 37 millones al año. Hora 25 de los negocios, cerramos.
No fee, this is your phone, you don't work here.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.